Muy buenos días a todos y a todas. Qué gusto que nos acompañen este miércoles 16 de diciembre del 2020. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y hoy estaré con mi querida Laura Brugués y Máximo platicando sobre la agenda nacional. Bueno, para empezar, déjenme les informo que el presidente López Obrador informó hoy en su habitual conferencia mañanera que ante el retiro de Marta Bárcena, Esteban Moctezuma Barragán, todavía titular de Educación Pública de la SEP, será el nuevo embajador de México en Estados Unidos. El presidente ya ha hecho cambios en 7 secretarías: Hacienda, Semarnat, Bienestar, Economía, Seguridad, la Secretaría de Comunicación y Transportes y ahora Educación. 7 de 19 secretarías. En fin, ahorita lo vamos a comentar a detalle, pero antes de eso me gustaría que ustedes me pusieran en los comentarios quiénes creen que van a ser los nominados para la SEP. No me vayan a salir, por favor, con que lo de ser John Ackerman o Salinas Pliego, pero ahorita voy a leer sus comentarios. En fin, pasando a otros temas, también vamos a comentar otra vez del ridículo que se aventó Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, quien volvió a causar polémica en redes sociales tras la difusión de un video en el que afirma que ha conocido gente que puede llegar a ser feliz con un sueldo de 40 o 50 mil pesos. ¿Tendrá idea Samuel García que en México el salario promedio de un trabajador es de 6 mil pesos? Para que se den una idea de la barbaridad, por no decirlo de otra palabra, que dijo Samuel García, 40 mil pesos al mes te pone en el 16% más alto en la distribución del mundo. 50 mil pesos al mes en el 13% más alto por individuo en México. 90% de la población en este país no tiene salarios de este tipo. Y ahora, si hablamos por familia, tomando en cuenta, por ejemplo, una familia de 3, 50 mil pesos los pondría en el 36% más rico de la población de este país. Pero bueno, para que quede claro, creo que lo malo de Samuel García, pues no es que haya nacido en cuna de oro o que tenga ciertos privilegios, sino lo malo es su completo desconocimiento y desinterés del diario vivir de millones y millones de mexicanos. Qué preocupación que un gobernante con nula empatía, con tanta frivolidad, pues quiera tener un puesto público en este país. Pero bueno, ya vamos a empezar. Se va a poner muy bueno el programa de hoy. Por favor, ayúdenos compartiendo, dándole like y suscribiéndose. Muchas gracias por estar aquí y por su interés de mantenerse informados. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, los invito a seguir a Próximo Destino en todas las redes sociales. Pueden visitar su página web próximodestino.net para estar informados de las noticias del turismo nacional e internacional más importantes del momento y así cuando empiecen a viajar, piensen en Próximo Destino. También los invito a seguir a BDC en todas las redes sociales, sobre todo en nuestra nueva cuenta de Twitter, BDC MX, para que estén actualizados, informados y sobre todo para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021 que ya empezó. Es más grande de la historia y solo con todo vamos a poder hacer más fuerte y más grande nuestra democracia. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Muy buenos días, bienvenidos, querido Máximo y Lau. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo ven que Esteban Moctezuma se va de embajador a Estados Unidos? ¿Quién creen que se quede con la Secretaría de Educación Pública?
Pues no sé, no sabría decirte quién va a quedar, pero creo que estos movimientos, no sé, ahí sí tenga algo que ver el jefe, el otro Salinas, pero bueno, eso lo comentamos más adelante, porque sí tengo como mis sospechas de que por todo lo de la ley de Banxico y todo este tema que se está dando con los agentes extranjeros que ayer se aprobaron en la Cámara de Diputados, pues sí, ahí estoy pensando muchas cosas y bueno, lo comentamos más adelante.
Máximo, ¿tú tienes algún nominado estrella?
¿Qué? ¿Para Secretaría de Educación Pública?
Ajá. Se nos fue.
Oye, ¿sabe quién creo que puede ser? La maestra Alba Ester.
Por aquí, Salinas Pliego. Máximo, ¿estás de regreso? Todavía no. ¿Quién sabe qué pasa? Que Máximo tiene muy mala suerte. Me cae que ya lo tienen bien vigilado y que lo están censurando. Pero bueno, en lo que regresa, si les parece, antes de entrarle de lleno al tema y al análisis, vamos con este corte del presidente, donde hace el nombramiento oficial hoy en Palacio Nacional en su habitual conferencia mañanera. Venga el corte.
Yo les aseguro que quienes se hacen esas expresiones no las hacen pensando que están mal. Las hacen como si fuese una cosa normal. Eso es lo que comentaba sobre el racismo. Y de gente académica. Una vez.
Ahorita vamos a ponerles el corte que se refiere a este Arnold de Suma. Este también lo vamos a comentar más adelante porque es lo que opina el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la declaración de Samuel García sobre el sueldito de los 40 a 50 mil pesos, pero eso ahorita lo comentamos. Mientras tanto, vamos a seguir con el tema de Esteban Moctezuma, ¿no? El presidente López Obrador apuntó que Moctezuma Barragán va a terminar el 2020 con la encomienda presidencial de encaminar el regreso a clases presenciales en las entidades, claro, que estén en verde de este país. Lau, ¿qué opinas al respecto? Yo la verdad no tengo nada en contra de Esteban Moctezuma, de hecho me parece que hizo bien las cosas en la SEP a medida de lo que pudo en el tema con el regreso a clases en línea, con lo que tenía. Creo que es una persona capaz, ha sido una persona congruente, pero lo que no me parece aquí es el dedazo. Para los internacionalistas que me están viendo, que nos ven, ustedes saben lo difícil que es entrar al servicio exterior mexicano. Ser diplomático de carrera es bastante complicado. Debes competir contra muchísimas personas para un puesto en el Matías Romero, pasar un examen que es prácticamente imposible, hacer prácticas en el Senado, trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tener dominio mínimo de 3 idiomas, pasar muchas rondas de entrevista y después tomar cursos muy especializados en el Instituto Matías Romero. ¿Para qué? Pues claro, para que los mexicanos que representen a México en el mundo sean los más preparados, que tengan un filtro y que puedan representar, claro, los intereses de nuestro país y defender a los connacionales que están en el extranjero. Entonces, la verdad, a mí sí me da mucho coraje, y no solamente hablo de esta administración, esto viene de sexenios pasados, que los puestos importantes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, o de Servicio Exterior más bien, se den por dedazo y no a los más preparados.
Pues mira, así como lo acabas de mencionar, prácticamente pues Esteban Moctezuma no es alguien que tenga una experiencia en el servicio exterior, ni tiene experiencia en temas de tipo bilateral, internacional, y bueno, así si se trata de eso, pues llega a aprender, como en ese caso, no sé si les suene familiar, como fue el caso de Luis Videgaray en el sexenio pasado. Entonces, tanto que se quejaron de que cuando llegan los funcionarios, los secretarios a aprender, pues miren lo que nos acaba de suceder. Lo que puede ser, y es lo que les comentaba al inicio y lo que sospecho, es que no sé si detrás de esto esté Grupo Salinas, o porque pues es como ver todo el tema de quién manda o qué, o quién, a quién le, aquí truenan mis chicharrones con el tema de la ley esta de Banxico, que tiene mucho que ver también con este tema de los dólares. Bueno, afortunadamente el día de ayer ya nos enteramos que se aplazó para el mes de febrero, que van a escuchar a todas las voces, pero hay algo muy raro, siento el ambiente muy enrarecido con este tema de la ley de Banxico. Incluso ayer que se aprobó una reforma para que se acote la actuación de agentes extranjeros aquí en México. Entonces hay unas fricciones en este caso con Estados Unidos, no sé si sea por lo de Cienfuegos, no sé si sea por lo de Trump, o sea, siempre hay que como que darle muchas lecturas a lo que ocurre alrededor de otros temas, y bueno, qué mejor ficha que pues el dedo o los ojos de Salinas allá en Estados Unidos, y hemos visto que a raíz de esa ley del Banco de México han salido a flote varias investigaciones en el país vecino sobre, pues, incluso la revista Proceso documentó el fin de semana en su edición sobre estos negocios y sobre cómo tiene, pues, los agentes extranjeros el ojo puesto en Grupo Azteca. Bueno, ahí creo que por ahí va la cosa, no sé si sea también obra de la maestra que la quieren poner, eso fue una broma ahorita, pero no sé cómo lo vean ustedes.
Pues así es, recordemos que Moctezuma trabajó para Ricardo Salinas Pliego, entonces muchos lo están tomando como un favor más, pero bueno, por una parte yo creo que lo bueno aquí es que Andrés Manuel López Obrador está nombrando a Esteban Moctezuma, que creo que sí es un negociador, que sí es un conciliador. Entonces, después de la carta tan fría y agria que envió AMLO a Biden, puede ser una buena señal. Lo malo, como bien dice Lau, es que Esteban Moctezuma no es de servicio exterior, no tiene experiencia en temas bilaterales, él llega a aprender. Me gustó un comentario que leí aquí de nuestro amigo Fidel Reyes Morales, que dice que se conforma con que el nuevo secretario de Educación sepa leer y que le manda saludos a Nuño. Yo también le mando muchos saludos a Nuño. Pero bueno, creo que sí, un requisito mínimo para ser embajador debería ser, por ejemplo, aprobar este examen del Matías Romero. Pero bueno, Máximo, ¿qué opinas? Quiero seguirle aquí con el tema de Salinas Pliego, porque dicen que junto, como bien dice Lau, con esta ley y esta reforma al Banco de México, puede ser un favorcito al empresario favorito del presidente. ¿Qué opinas? ¿No crees que ya son muchos favores?
Bueno, son muchos favores, pero pues es que se han pagado bien. Hay una relación innegable entre Grupo Salinas con el gobierno actual. Ricardo Salinas Pliego es parte del Consejo Económico de Empresarios de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esteban Moctezuma, pues además de haber fungido como secretario de Gobernación en el sexenio de Zedillo y también como secretario de CedeSol, pues estuvo 18 años en Fundación Azteca, digamos. Creo que amor con amor se paga, ¿no? El involucramiento de Grupo Salinas va más allá de tener al empresario y banquero metido como un asesor del presidente, ¿no? Las entregas de programas del bienestar se han realizado en buena parte gracias a que Banco Azteca ha funcionado como uno de los operadores para la recepción del dinero, ¿no? De estos apoyos a la sociedad. Entonces hay mucha cercanía, ¿no? Al final no lo tenemos que pensar ni siquiera de manera paranoica, ¿no? Ricardo Salinas Pliego está vetado de Estados Unidos por las mañas y las tranzas, entre ellas, por ejemplo, fingir una quiebra, ¿no? Para hacer que sus inversionistas en Estados Unidos vendieran su participación a la empresa, se las compran cercanos a Salinas Pliego, quienes se los venden a precios mínimos, y resulta que no había quiebra, ¿no? O sea, esta clase de operaciones y de tranzas pues tienen a Ricardo Salinas Pliego fuera de Estados Unidos, y tener a Esteban Moctezuma, una persona que por casi dos décadas estuvo de la mano de la fundación con la que pues ha hecho tanto ruido mediático y también ha metido pues sus propios intereses en los diferentes estados de la República con Fundación Azteca, pues no es para menos, ¿no? O sea, parece un movimiento muy bien pensado. ¿Qué le puede aportar Ricardo Salinas Pliego al presidente, ya para unir con el tema de la ley Banxico? Mucho billete verde, simple y sencillamente porque como Ricardo Salinas Pliego no tiene una conexión con Estados Unidos, ¿no? Ellos no pueden repatriar dólares. Los dólares que les llegan a ventanilla, los dólares de intercambio, los que traen los paisanos que quieren cambiar y lo hacen en las ventanillas de Banco Azteca, esos no los pueden mandar a Estados Unidos. Entonces, con la ley del Banxico, donde a fuerza las instituciones bancarias tendrían que aceptarlo, pues Ricardo Salinas Pliego pues tiene pues muchos dólares que aportar a esa causa, que terminen en las reservas del Banco de México, y pues ya digamos que a otra banda, ya indirectamente, pues pedirle al Banco de México, oye, préstanos las aportaciones para seguir pagando los programas del bienestar. Ahí está, ¿no?
Así es, ya tenemos... Perdón, Máximo, ya tenemos el corte del nombramiento oficial que hizo el presidente hoy en la conferencia mañanera de Esteban Moctezuma como el próximo embajador de México en Estados Unidos. Vamos a verlo para después seguir con el siguiente tema.
Quiero nombrar a Esteban Moctezuma Barragán. Él va a ser el próximo embajador de México en Estados Unidos. Vamos a solicitar el beneplácito al gobierno estadounidense, luego, de conformidad con la Constitución, voy a enviar el nombramiento al Senado de la República.
En fin, así la información hasta el momento. Ahora vamos a ver quién ocupa el puesto de la SEP. Como usted lo escuchó, el mandatario mexicano afirmó que está haciendo una consulta para dar a conocer quién se va a quedar en la Secretaría de Educación Pública. Dice que está en ese proceso, estaremos al pendiente. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con Samuelito García, que otra vez es tendencia en redes sociales? Para empezar, vamos a poner la entrevista, que por cierto, para aclarar, no es actual. Ese corte se grabó hace año y medio. Pero bueno, aquí lo que importa no es la temporalidad, sino la tontería que dijo. Vamos a ver, venga el corte.
¿Consideras un merrey, alguien que, digamos, heredó ciertos privilegios o no aceptas ese mote de mi rey?
Sí, no, mira, no, obviamente no me gusta y la verdad es que no nací con ningún privilegio. Ha habido errores, ha habido quizá excesos, no lo niego. Estoy trabajando.
¿Crees que la política debería ser una actividad filantrópica porque pues estás dando tu vida para servir a las personas? O sea, mi definición de político, yo no, jamás sería político porque siento que yo mismo no podría cumplir mi definición de político, porque uno, tienes que entregar tu vida a la gente, y yo soy muy egoísta en el sentido de que a mí me gusta hacer mis propios proyectos.
Sí, pues mira,
utópicamente cuando menos debería ser.
Utópicamente sí, pero la realidad nos rebasó porque no habría suficiente gente. No habría suficiente gente para llenar los huecos que se requieren y sería discriminatorio. Entonces, si el mismo político quien busca hacer leyes para no discriminar, discrimina, claro, a quien entra, ya desde ahí estás mal. Yo más bien creo que quien entra, porque hay otra cosa, desgraciadamente en México siempre generalizamos, siempre justos pagan por pecadores. Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40, 50. Y son felices. Tienen para su familia, para las colegiaturas. Entonces, no necesariamente filantropía, pero que haya un justo medio, un punto medio entre lo que se cobra y lo que se ejerce.
Lau, ¿qué opinas al respecto? El viernes pasado yo lo critiqué por decir que había tenido una adolescencia muy dura por tener que ir al golf. La verdad me pareció patético y muchos se me vinieron encima diciendo o defendiéndolo. Diciendo que su trayectoria de vida no tiene nada que ver con su capacidad para hacer política o con sus intenciones por México. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas al respecto?
Mira, o sea, una persona como él, que es, y me atrevo a decirlo, que sí nació con privilegios, que es de ese 10% más rico del país, que es de una familia. O sea, no hay piso parejo aquí y no puedes tú compararte con otras personas o gente o jóvenes de su edad a que aspiren a poder tener lo mismo que tuvo él, cuando realmente sabemos que en la realidad no es así. Un sueldito de 40 o 50 mil pesos, pues la verdad, solamente lo posee el 10% más rico del país. El ingreso promedio de un mexicano es de 4,593 pesos al mes. O sea, que no joda, la verdad, porque, a ver, 4 de cada 5 personas en México son pobres según el Coneval. 2 son pobres y 2 son pobres vulnerables de cerro por sus bajos ingresos. Entonces, o sea, lanzas una expresión de este tipo cuando tenemos estas condiciones, esta realidad, que ni siquiera la estoy inventando, esto lo vemos a diario y además lo mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política, que es el Coneval, y tú dices, o sea, ¿por qué sale con esas cosas? O sea, una persona que no tiene ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades, o al menos unos o sus derechos para tener los mínimos para vivir, no lo tiene. La gente, o sea, en promedio no existe. No sé en qué mundo vive, o qué se fumó, o por qué dice esas cosas, o le falta un poquito de barrio. Ese tipo de expresiones lo pueden hacer alejarse de la gente. o no sé si sea una estrategia política para hacer, porque ya me he dado cuenta que este, pues, él se hace viral de cada rato por pendejadas, la verdad. O sea, de verdad que ya no deberíamos ponerle tanta atención, porque pareciera que fuera una estrategia de marketing político. No importa que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de él, y ya todo el mundo lo conoce, pero por todo lo que ha sacado, que los fosfo, que las postillitas, que muestran mucha rodillita, y no, pues aquí estamos hablando de él, ¿cómo ven?
Así es, como lo comentamos en la introducción y como muy bien lo dijo Lau, un sueldito no es de 40 o 50 mil pesos mensuales. Eso solo lo gana por persona el 2% más rico de la población en México. En cambio, el 50% de los mexicanos tiene ingreso por persona menor a 4.600 pesos. 40 mil pesos al mes te ponen el 16% más alto de la distribución del mundo. 50 mil pesos al mes en el 13% más alto por individuo. Y en México te pone dentro del 10% más rico de este país. El 90% de la población de México no tiene salarios de ese tipo. Y como también lo decíamos, y si hablamos incluso por familia o tomando en cuenta una de tres personas, 50 mil pesos al mes los pondría dentro del 36% más rico de la población de este país. Entonces, nada más para que nos vayamos dando una idea del nivel de estupidez que dijo Samuel García. Yo estoy bien, bueno, vi el video completo, la entrevista del 2019, y créanme que lo de los 50 mil pesos es lo de menos. Pero bueno, para que no digan que tenemos sesgo, que odiamos a Samuel García solo por ser fifí y que estamos, hay discriminación a la inversa, vamos a ver la réplica que hizo este precandidato a la gubernatura de Nuevo León, Movimiento Ciudadano, ante este ataque, y ahorita lo seguimos comentando.
No nos hagamos patos. Ni un clip de 10 segundos de una entrevista de hace año y medio se hace viral de repente, de la nada, y mucho menos en época navideña, que la gente está desconectada. Aquí hay detrás granjas de bots de Morena, las tenemos detectadas, y ahora quieren hacer ver que un videíto de golf de cuando tenía 15 años o de un supuesto sueldito, como si yo me refiriera que ganar 40 mil pesos es poco, es mentira y está sacado de contexto. Ese video donde yo hablo de la política, de que no generalicen, de que sí hay políticos valiosos que no ocupan aguinaldos de 500 mil pesos o que no ocupan robar los grandes millones que hoy Morena roba, que sí pueden vivir dignamente con un sueldo de 40 mil pesos. A eso me refería. Desgraciadamente, empezó la guerra sucia. Vamos tan fuertes que vamos a mandar a Morena al último lugar, que andan con todo. Ya no haya ni qué inventar. Que si el fosfo. Que si a los 15 años no me gustaba que me llevaran al golf a pagarme. Por Dios, hombre. Enfrente tenemos la corrupción, el desfalco, la robadera. ¿Y por qué esas granjas de Morena no dicen nada de Pío, el hermano de Andrés, que traía lana en cash? O de Irma Eréndira y sus terrenos. O de Bartlett. O de la corrupción de Ana Gabriela Guevara. Pues porque son granjas que ellos manejan con recurso público que sale desde la Federación, y lo vamos a demostrar. Lo que sí les tengo que decir es que no presten atención. No caigan con el ruido en la red cuando lo importante está ante nuestros ojos: un pésimo manejo del COVID y una pésima, pésima caída económica del país. Pero hay que decirlo con todas sus...
Máximo, ¿tú qué análisis le das a esto? ¿En verdad crees que sea un ataque de Morena? Es raro que después de un año se haga viral ese corte. ¿Coincidencia, destino? ¿Será que los bots de Morena están tan preocupados por Samuel García? Yo creo que, sin dudarlo, el peor enemigo de Samuel García es Samuel García.
Pues sí, a ver, Samuel García se saca la maroma diciendo que, pues, los responsables son los de Morena por haber publicado, o sea, republicado las cosas que él ha venido diciendo desde hace años, ¿no? Ahora resulta que el asunto es, pues, juzgar al mensajero y no a quien esté emitiendo el mensaje.
La vieja,
¿no?,
confiable, o sea, de Morena.
Claro, es que es la vieja confiable de Morena, de todos los políticos, tampoco nos hagamos. A ver, Oh, primero, la entrevista esta en Creativo, que es un canal de YouTube con el vato este, Ricardo Martínez, creo que se llama, pues la verdad es que son vatos hablando del privilegio desde su privilegio, ¿no? Son güeyes que se la viven en la creatividad, que son muy chingones y la chingada, pero pues porque tienen los mecanismos para hacerlo, digamos, de cuna, ¿no? O sea, ya desde ahí, pues el foro estaba mal. Pero el asunto es que Samuel García, pues sí tiene esta clase, pues, de expresiones comunes, ¿no? O sea, ahora nos dice, es que no se fijen en esto, no se fijen que yo no tenga la capacidad de ver, pues, la pobreza en la que vive México y que para mí el techo de, pues, digamos, de jodidez, pues, es de 40 mil pesos. No, no se fijen en eso, tampoco se fijen en que mi mujer me cayó porque no le interesa lo que digo, tampoco se fijen en las ocasiones en las que pues he confundido refugios de animales con lugares para tratar niños con cáncer. Oigan, no se fijen tampoco de la vez que se me salió lo supermacho tratando de decir a mi mujer que no enseñe las rodillas porque pues chinga, pues para eso la compré, que diga.
No se fijen que me pasé en pandemia tampoco.
Me pasé con ella, carajo, pues para eso está. Oigan, tampoco se pongan roñosos. Ay, se me olvidó otra
ilegalidad. Me pasó en pandemia, Máximo.
Y es que, de nuevo, es la gente de Morena atacándome, pues, que no se han dado cuenta. Oigan, la vez que supuestamente yo estaba borracho y le dije a Luis Donaldo Colosio Rioja, con quien estoy compitiendo dentro del Movimiento Ciudadano, que había matado a una persona, eso fueron borrachas. Que diga, son locuras de Morena que me están inventando. No. Ay, no, el mayor emisario de cada persona, el mayor embajador es uno mismo. Entonces, si tú no quieres ser tachado como un pan político o como alguien que no entiende la problemática social, pues no te comportes como el problema del 1% de la población. Discúlpame, o sea, y a ver, la política no es un tema de filantropía como dicen estos güeyes creativísimos, güey. No se trata de filantropía, porque no se trata de dar, ¿no? No se trata de salvar a la gente, se trata de empatía. La política tendría que tratarse de comprender el lugar que tienen los otros, aunque al presidente también le cague esa palabra, ¿no? Neoliberal. Pero es la verdad. Entonces, ¿ustedes creen que un candidato así, ¿no? Un suspirante así a Nuevo León demuestra empatía? Si toda la gente de Nuevo León fuera así, pues a lo mejor él es está perfecto en el nicho poblacional, pero no toda la gente es así, ¿no? Y no podemos tratar darle tanto vuelo a gente que ni siquiera está bien parada en las prioridades que necesita la población.
Máximo, dijiste algo que me gustó muchísimo.
La verdad, qué bien, ¿no? Muchos quisiéramos tener el privilegio que él, pero el asunto es que con el privilegio no basta. También necesitas entender pues, cuál es, a los demás. Y eso, pues con dinero, dinero no compra clase y mucho menos va a comprar empatía.
Creo que le diste al clavo y es muy importante entender esto. La crítica a Samuel García no es que haya nacido y crecido en cuna de oro. Lo malo no es su privilegio, porque hay mucha gente que estando en el privilegio pueden empatizar y pueden hacer cosas muy buenas por el país. No es la crítica como tal a los ricos o a los poderosos, sino a la gente que pues vive en su burbuja y que tiene nula empatía en este país y más cuando quieren ser servidores públicos, pero bueno, su ridículo llegó tan lejos que hasta el presidente opinó al respecto en la mañanera. Vámonos a ver el corte y ya con esto nos vamos.
Yo les aseguro que quienes se hacen esas expresiones no las hacen pensando que están mal. Las hacen como si fuese una cosa normal. Eso es lo que comentaba sobre el racismo. Y de gente académica. Una vez.
Ahí está el maestro. López Obrador.
También
estoy de acuerdo. No se está haciendo mala publicidad para hacerse popular. Yo creo que él dice lo que piensa genuinamente. Es como cuando el presidente hacía sus declaraciones machistas. Los hacía de verdad y con toda la intención, no es tanto una omisión o un tema de quererse hacer el diferente, en verdad lo hacen porque creen en eso. Entonces estoy de acuerdo con el presidente y aquí lo preocupante no es tanto Samuel García, sino que la gente sigue votando por él, lo siguen haciendo popular y siguen creyendo en él. Entonces Más bien creo que nosotros hay que volvernos mucho más críticos, eso sería lo verdaderamente importante. Pero bueno, muchas gracias Máximo y Lau por estar hoy miércoles con nosotros, me gustó mucho el podcast, les agradezco mucho sus comentarios, a los que nos están viendo en vivo, saludos, qué gusto verlos por aquí, Paula Pasillas, César Augusto, Ráfaga Martínez, gracias por tu donación, dicen que va una ayudadita para ti, Laura Brugués, para que sigas con tus columnas, videos.
Tengo fama de pobre ya. Claro, me gano 50 mil como Samuel García, como si el compañero Máximo.
No, oye, o sea, no todos estamos tan privilegiados, caray. Una sopita maruchan con agua Fiji, con esos 25 pesos de Ráfaga Martínez para Laura.
Una latita de atún.
Gracias, Ráfaga. También saludo a Video Fanny, saludo a Ezra Ramírez, a Gustavo López Marín, a Toño, a Flesuro. Muchas gracias por estar presentes. Me da mucho gusto saber lo que opinan la Leticia Morán en Facebook, a Fidel Reyes, a Fermar, a César Meléndez. Muchas, muchas gracias a los que nos ven. Les recuerdo y aprovecho para invitarlos a seguir a Próximo Destino en todas las redes sociales y a visitar su página web próximodestino.net para que así puedan estar enterados de las noticias del turismo nacional e internacional y así cuando piensen en viajar, piensen en Próximo Destino. Y también les recuerdo y les insisto que si aún no siguen a DDC en todas las redes sociales, vayan a hacerlo, sobre todo en esta nueva cuenta de Twitter, DDC News MX, para que estén informados, actualizados y para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021 y así hacer más fuerte nuestra democracia. Que estés muy bien, que tengas un muy bonito día, cuídate mucho, ponte cubrebocas y mantente sana distancia. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.